Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de un asesinato que impactó tanto en el Reino Unido que hasta la primera ministra británica pidió la colaboración del público. Esta historia ocurre en una isla al norte de Gales, un lugar remoto y por ello de los más seguros del Reino Unido. Pasan unos minutos de la medianoche cuando la tele por satélite de un hombre deja de funcionar. La pantalla dice que no hay señal. Tiene la parabólica en una esquina de la casa, en el suelo, no muy lejos de la puerta de entrada, así que sale para ver qué le ha pasado a la antena y al agacharse para tocarla, un dolor agudo le atraviesa. Esta es la historia de Gerald Corrigan y esto es Criminopatía. Antes de empezar, quiero deciros que el episodio de hoy está patrocinado por Poker Face, una serie que podéis ver en Sky Showtime. En Poker Face, la protagonista es una chica llamada Charlie que lleva una vida un poco alocada porque no tiene residencia fija y se pasa la serie rodando por Estados Unidos. Charlie tiene la habilidad de saber cuándo alguien está mintiendo y por eso la serie se llama Poker Face, cara de póker, porque con ella nadie puede ir de farol. Charlie tiene un trabajo nuevo en cada lugar diferente y en cada episodio se topa con un crimen. Por ejemplo, el episodio 7 se desarrolla en torno a una carrera de coches, una competición local de poca monta. Y una piloto, que es la joven promesa local, se estrella con el coche y parece que ha sido un accidente. Pero Charlie detecta que otro piloto miente y empieza a investigar. La serie está muy bien, tiene acción y es desenfadada, os la recomiendo. Y ahora sí, vamos al episodio de hoy. Es jueves 18 de abril de 2019 y estamos en el norte de Gales, una región que en galés se llama Coquelet Cymru. En el lugar a donde vamos hoy, los oriundos hablan habitualmente en galés. Estamos en Anglesey, una isla muy cerca de la costa, tan cerca que hay un puente que cruza desde la ciudad de Bangor hasta la isla. Pero aunque hay un puente, Anglesey es un lugar remoto y bastante aislado. En sus 714 kilómetros cuadrados solo viven 77.000 habitantes. En la costa oeste de esta isla viven Gerald Corrigan, de 74 años, y Mary Bailey, de 68. Jerry, que era fotógrafo y profesor de artes plásticas, se jubiló hace 20 años. Eligieron Anglesey porque querían vivir en un lugar tranquilo y rodeados de naturaleza. Desde su antigua granja de piedra tienen vistas al mar de Irlanda y el vecino más cercano está a casi un kilómetro. La casa tiene un jardín con un muro de piedra abajo y más allá del muro, salvo la carretera que llega hasta la casa, solo hay prados verdes. Esa noche, como siempre, Mary se acuesta pronto. Ella es madrugadora, pero Jerry prefiere quedarse en el ordenador o viendo la tele y dormir hasta más tarde por la mañana. Cuando Mary lleva un buen rato durmiendo, oye a Jerry subir las escaleras pidiendo ayuda. Mary se levanta tan rápido como puede y le encuentra agarrándose el brazo derecho contra el pecho, llorando de dolor y sin apenas poder respirar. Ella padece esclerosis múltiple y él no quiere que ella conduzca de noche y le dice que llame a una ambulancia. Mary llama dos veces a la ambulancia. La primera vez a las 12 y 34 minutos, ya es día 19 de abril, Viernes Santo. La segunda llamada la hace poco después porque viven tan aislados que quiere estar segura de que han anotado correctamente la dirección y ya van de camino. Cuando le preguntan cuál es la emergencia, dice que su marido se ha electrocutado. Es lo que dice él, que cuando se ha agachado para tocar la antena ha sentido un dolor intenso. Cree que está teniendo un ataque al corazón debido a una descarga eléctrica. Sin embargo, cuando llega la ambulancia, los técnicos se sorprenden al encontrar sangre en las escaleras, un reguero que va desde la entrada hasta arriba, donde Jerry apenas está consciente. Pero les dice lo que ya ha contado su mujer, que se ha electrocutado con la parabólica. La sangre aparentemente proviene de su brazo derecho. Mary le ha hecho un torniquete con toallas. Cuando apartan la ropa ensangrentada para hacer un primer reconocimiento y poder definir cuál es la emergencia, ven que, además de una herida que parece atravesar el antebrazo, tiene dos heridas en el torso. Una herida punzante en la parte izquierda del abdomen, justo por debajo de las costillas, y otra herida en el borde superior del pezón derecho. Estas heridas no encajan con una electrocución, de modo que mientras le estabilizan y le preparan para llevárselo en la ambulancia, uno de los técnicos sale de la casa acompañado por Mary para ver qué ha podido ocurrir. Para empezar, Mary señala que la puerta del muro en la parte lateral del jardín, que da a los campos que he comentado antes, suele estar cerrada y está abierta. Al ir hacia allí, junto a la antena parabólica, encuentran una flecha larga y llena de sangre. El técnico la recoge, la guarda en una bolsa del hospital y se la llevan en la ambulancia junto a Jerry, que le dice a su pareja que llame a Win Lewis, que es su amigo y no vive lejos. Ya en el hospital de Bangor, al otro lado del puente, avisan a la policía porque, a juzgar por las heridas que tiene Jerry, creen que le han herido con esa flecha que han encontrado disparada por una ballesta. La herida del lado izquierdo es el orificio de entrada. La flecha salió por el pecho derecho y al salir atravesó también el brazo que Jerry tenía apoyado en la pared para agacharse con mayor facilidad. La herida es devastadora. Jerry no ha muerto en el acto por pocos centímetros porque tiene afectado el pericardio, que es el tejido que rodea al corazón. En su trayecto, la flecha ha atravesado el diafragma, el intestino grueso, el estómago, el hígado y el bazo que tienen que extirpar. En el brazo, además de la herida, tiene el radio fracturado. La policía, una vez ha recogido la flecha, va a la granja en la que viven Jerry y Mary en Anglesey y le dicen a Mary que no puede volver a casa porque es la escena de un crimen que todavía está pendiente de analizar. Dada la gravedad de las heridas, a Jerry lo trasladan 2 días después en coma inducido al Hospital Universitario de Stoke, que es el más importante del norte de Gales. Los investigadores, analizando la flecha, confirman que el arma con la que se disparó fue una ballesta. Lo que se dispara con una ballesta, muy similar a una flecha, pero generalmente más corto y ancho, se llama perno, virote o saeta. También las llaman flechas. No solo son más gruesos, sino que también son más pesados y se fabrican con otro tipo de material. Comprueban también que la pared tiene una muesca ensangrentada. La saeta, después de atravesar el cuerpo y el brazo de Jerry, rebotó en la pared. Encuentra la punta, que con el impacto contra la pared se separó del asta, y es una punta ancha, típica de caza, porque tiene varias cuchillas que le dan una forma triangular. Es una punta diseñada para cazar animales. Les hiere de forma que se desangran más rápido. Dada la hora a la que ocurrió el ataque, lo remoto del lugar y el perfil de la víctima, un jubilado de 74 años cuya única aspiración es fotografiar flores y montañas, pescar y ver pelis del Gordo y el Flaco, la policía piensa que no ha podido ser intencionado. ¿Quién querría disparar a Jerry con una ballesta y por qué? La policía cree que pueden estar involucrados cazadores furtivos que usan prácticas ilegales para, por ejemplo, cazar zorros de noche con grandes focos que deslumbran a los animales e impiden que se escapen. La policía pide testigos, cualquiera que haya visto algo o sepa de alguien que fuera a cazar por aquella zona, que cuente lo que sabe. Piden a quien tenga una ballesta que se ponga en contacto con ellos para poder descartarles. Pero nadie dice nada. Esta investigación es bastante peculiar para la policía porque una ballesta no es un arma habitual y los proyectiles que estudian los de balística no tienen nada que ver con una flecha. Una de las primeras cosas que quieren determinar es desde dónde dispararon. Por las heridas, como ocurre con las balas, podrán deducir la dirección desde la que venía la saeta y también saben dónde impactó con la pared. Con cálculos un poco más complicados pueden saber desde qué distancia dispararon y, por tanto, saber dónde estaba el tirador. Aunque saben la hora de la llamada a emergencias, dado que Jerry dijo que había habido un fallo en la antena, una buena forma de determinar la hora en la que ocurrió es saber a qué hora falló la antena. La policía pide los datos a la empresa de televisión por satélite Sky. Todo esto es algo que vemos en las investigaciones actuales. Además de un análisis pormenorizado de la escena del crimen, siempre se intenta conseguir información por otros medios. El análisis de datos es algo muy importante y en el caso de la policía de North Wales cuentan con una experta en organización y análisis de datos a la que van pasando toda la información telemática. La casa en la que viven Jerry y Marie está en la costa oeste de Anglesey. Sus vecinos más cercanos son, por un lado, mirando el mapa a la derecha, un parque de caravanas llamado Port Dafarach, junto a una cala que le da el nombre. Por otro lado, mirando el mapa a la izquierda y un poco más arriba, está la granja Blackthorn, en la que también hay una zona para caravanas. Recordad que es una isla poco poblada y que no hay muchas carreteras. Hay una que pasa por la granja y va hasta la cala, y en esa carretera hay un desvío, que es un camino asfaltado mucho más estrecho, que llega hasta la casa de Jerry y Mary. Bien. Lo interesante en este caso es que, aunque sea una zona aislada, hay cámaras de seguridad en determinados puntos, como casi en todas partes hoy en día. La granja Blackthorn y el parque de caravanas tienen cámaras en la entrada, junto a la carretera. Si alguien fue en coche hasta casa de Jerry, tuvo que pasar antes por la cala o por la granja, dependiendo de dónde viniera, pero en coche solo se puede acceder por esa carretera. En la isla hay otras cámaras, por lo que además de esta recogen las grabaciones de todas las demás. Lo que van a descubrir gracias a las cámaras es que, poco después de las 11, un coche pasó por Blackthorn Farm y después por el parque de caravanas de Port Dafarach. El mismo coche pasa de vuelta a la 1:45 de la madrugada. La cámara no tiene calidad suficiente para determinar con seguridad el modelo del vehículo, pero parece un Land Rover 4x4. 3 semanas y un día después, el 11 de mayo, Gerald Corrigan muere en el hospital por un fallo multiorgánico debido a una sepsis. Ahora se investiga un homicidio y la presión aumenta muchísimo para la policía, hasta el punto que Theresa May, la primera ministra, lanza un mensaje público pidiendo que quien sepa algo lo cuente. La conclusión del estudio de la investigación con respecto a la ubicación del atacante es que quien disparó lo hizo a 10 metros de donde se encontraba Jerry, escondido detrás del muro de su jardín. No fue ningún accidente, le esperaba. La hipótesis es que quien le mató primero tocó la antena parabólica para obligarle a salir y cuando lo tuvo en el punto de mira, disparó. La hora exacta o casi exacta en la que ocurrió la averiguan gracias a Sky, que es la empresa de televisión por satélite. Saben que a las 12:08 de la madrugada del 19 de abril, Jerry empezó a ver un programa grabado. Hasta ese momento la tele funcionaba con normalidad. 20 minutos después, cuando a las 12:28 acabó la grabación y la tele volvió a intentar conectar con la señal en directo, ya fue imposible. Alguien había tocado la antena para que no apuntara correctamente. Como ya os he comentado, la antena, una de esas de disco, estaba colocada en el suelo muy cerca de la puerta de entrada. Si se mueve y se apunta hacia otro sitio, es cuando se pierde la señal. Por tanto, los investigadores tienen claro que entre las 12:08 y las 12:28 alguien movió la antena de Jerry. A las 12:28 fue cuando Jerry se dio cuenta de que no funcionaba e inmediatamente salió a comprobar. Calculan, pues, que recibió el disparo a las 12:29 de la noche, como mucho a las 12:30. ¿Quién podría querer matar a Gerald Corrigan? Lo que descubren en las 3 primeras semanas de investigación es que el círculo social de Jerry era muy, muy pequeño, por no decir inexistente. La policía apenas ha podido hablar con nadie en la isla que lo conociera y piden a quien hubiera tenido trato con él o supiera algo de su estilo de vida que se ponga en contacto con los investigadores. aunque como decía no consiguen ningún testigo que hable de un cazador en la isla que pudiera haber usado una ballesta esa noche, la policía del norte de Gales tiene un aliado que resultará imprescindible en esta investigación. Se trata del director de una empresa llamada Outdoor Hobbies, Aficiones de Exterior, que es el mayor proveedor de ballestas del Reino Unido. Este hombre contacta con la policía para aportar su experiencia con ese tipo de arcos y munición y sus bases de datos. Estiman que en el Reino Unido hay entre 200 y 250.000 ballestas, pero van a limitar la investigación al norte de Gales. Afinan la lista y obtienen los nombres de los propietarios de ballestas en Anglesey. En los últimos 10 años, 17 personas de la isla han comprado una ballesta. De estos 17, solo dos lo han hecho en los últimos 2 años. Y de estas dos personas, una de ellas compró una ballesta una semana antes del asesinato de Jerry. Concretamente compró una Excalibur 355, que dicen que tiene mucha potencia y es perfecta para disparar en lugares estrechos. La policía envía cuestionarios a todos ellos, pero deciden visitar a los dos últimos hombres de la lista. El número 16 es un hombre que está preparando un viaje de caza a Sudáfrica. Os adelanto que la policía podrá comprobar que tiene facturas de todos los elementos de caza que tiene en su casa y que no falta nada de lo que reflejan estas facturas. No encontrarán más compras, por tanto, le descartan. El número 17 es un hombre de 38 años, llamado Terence Wall, a quien llaman Terry, y que vive apenas a 15 minutos de casa de Corrigan. Cuando llegan a su casa, los policías ven que Terry está en el jardín con otro hombre que rápidamente sale por una puerta trasera del muro. Wall es fisioterapeuta y preparador deportivo. Confirma que compró una ballesta, pero dice que la recibió después de Semana Santa y a Jerry le dispararon el Viernes Santo. Es más, les muestra a los policías la ballesta y todavía está envuelta en el plástico con el que la recibió. La policía podrá comprobar que dice la verdad, la recibió después del crimen. Sin embargo, Terry cuenta a la policía que la Excalibur 355 no es la primera ballesta que tiene. Antes tuvo otra, aunque hace unos meses se la vendió a un hombre que pasó frente a su casa, le vio con ella y se ofreció a comprarla. A Wall le parecía que su ballesta era demasiado aparatosa para que sus hijos pudieran manejarla, así que aceptó vendérsela por 180 libras. Wall dice que el hombre era un completo desconocido. Fue en enero-febrero y probablemente era un turista que pasaba solo por allí. Y no es que fuera buscando una ballesta. Se detuvo porque vio su furgoneta y lo primero que le preguntó fue si la furgoneta estaba en venta. Wall le dijo que no, entonces vio la ballesta y acabó comprándola. Del hombre solo puede decir que conducía un modelo antiguo de Vauxhall Cavalier, que aquí se comercializaba como Opel Ascona. Creen que no pueden ser muchos los conductores porque este coche dejó de fabricarse en 1995. Así que los más nuevos tienen más de 20 años. En la zona no hay ninguno, por lo que si era un visitante de la isla podría haber llegado desde cualquier parte. La policía hace llamamientos para encontrarle. Aunque no lo dicen, es su principal sospechoso. La policía no sabe con qué ballesta se disparó esta flecha. Esto no es como una pistola que solo puede disparar balas de un calibre. Muchas veces, viendo la bala, ya saben hasta qué pistola ha disparado. Pero no es el caso. Tienen el proyectil, que es una flecha de metal. Los virotes de ballesta, como las flechas de arco, están formados por varios componentes. Las flechas de ballesta suelen ser más cortas y mucho más robustas y pesadas que las de arco. Pero no os imaginéis que esta era pequeña. Medía 50 centímetros de largo y tenía esa punta llena de cuchillas que desde luego no es algo que se use para disparar a una diana. Además de la punta, las flechas tienen ástil, que es el cuerpo o tubo, y en el otro extremo el plumaje, que es lo que ayuda a mantener la dirección durante el vuelo, y al final hay una pieza que cierra el tubo, creo que en español lo llaman culatín. Mientras la policía investiga, como os he contado antes, a los compradores de ballestas, suceden varias cosas que no se relacionan de inmediato con esta investigación. Vamos a empezar casi por el final. El 3 de junio, mes y medio después del homicidio, encuentran en una cantera en desuso, cerca de Bangor, un Land Rover ardiendo. Lo encuentra un granjero que está trabajando en sus tierras, está cosechando puerros, cuando ve una columna de humo negro que se eleva al final de su campo. El humo negro indica que se quema plástico o combustible. Él sabe que no es una quema de rastrojos, porque además al otro lado hay una cantera abandonada. El depósito de combustible del coche explota poco antes de que llegue este campesino. Oye la detonación y ve subir las llamas. Al llegar al coche ve que las ruedas ya han reventado, por lo que estima que no hay peligro de otras explosiones y se acerca al coche para ver si hay alguien dentro antes de llamar a los bomberos. En el coche no hay nadie a la vista y todavía no se ha quemado lo suficiente como para no darse cuenta de que es un coche muy nuevo, un Land Rover de color blanco. La policía averigua que el coche pertenece a Emma Roberts, una mujer que vive en Anglesey, en una casa en la que preguntaron por Gerald Corrigan. La policía recorrió la isla puerta a puerta preguntando qué sabían del profesor retirado. Pero a casa de Emma Roberts fueron porque es la pareja de Terence Wall, el que compró una ballesta justo una semana antes del ataque. Cuando la policía va a casa de Wall, ni él ni Emma se habían enterado de que faltaba el Land Rover. La pareja tiene otro coche, que es el que han usado para ir al dentista y al centro comercial. La policía comprobará, gracias a las cámaras de seguridad, que no mienten. Por tanto, alguien ha robado el coche, que solo hace un año que compraron, y lo ha quemado. Lo curioso de todo esto es que cuando le piden la llave del coche porque tienen que tener una de repuesto, Emma les entrega dos llaves. El coche es un modelo muy nuevo de Land Rover Discovery y funciona con llaves electrónicas. Solo tiene dos llaves. Las dos se entregaron junto al vehículo y nunca se han pedido duplicados, que solo puede hacer la marca. Es decir, los ladrones que quemaron el coche se tomaron las molestias de devolver las llaves después. Dado que todo es tan extraño, deciden analizar los datos que recoge el vehículo, que aunque esté quemado, siguen estando disponibles. Pero antes de recibir esta información, la policía mira los antecedentes de Terence Wall y Emma Roberts, porque no es normal que te roben el coche y tengas los dos juegos de llaves, y descubren que apenas hace 4 días a Terence le detuvieron. Le detuvieron junto a un amigo suyo llamado Gavin Jones frente a la casa de otro hombre, Wynn Lewis, de 50 años. Lewis les acusaba de haber intentado matarle. Ellos dijeron que habían discutido por un tema de dinero porque le habían dejado un dinero a Lewis que no quería devolverles. Lewis dijo que querían matarle con una cuerda de piano y en su coche encontraron cuerda de piano, por lo que les detuvieron. Pero parece ser que la cosa no prosperó porque ambos están en sus casas. La policía decide ir a ver al amigo de Wall, Jones. Cuando le encuentran, la segunda vez que van a su casa, hay ropa tendida que no estaba antes y huele mucho a gasolina. En el coche de Jones encuentran un par de bidones de gasolina vacíos. Creen que Jones es quien ha quemado el coche de su amigo, posiblemente para intentar timar al seguro. Le detienen, él lo niega todo y dice que la gasolina la usó para llenar el depósito de alguien que se había quedado sin. Dado que el Land Rover está quemado y no han podido encontrar pruebas en el coche que apunten hacia su implicación en el incendio, acaban soltándole por falta de pruebas. Pero 3 semanas después, el 25 de junio, la policía vuelve a detenerle. De hecho, detienen a 4 personas en relación al crimen de la ballesta. Para empezar, detienen a Gavin Jones, de 33 años, a su hermano Darren, de 41, y a un amigo de Gavin, Martin Roberts, también de 33 años. Les acusan de quemar el Land Rover. El cuarto detenido es Terence Wall, a quien acusan de ser el asesino de la ballesta. Un breve resumen sobre Wall. Terry llegó a Anglesey en 2009 después de divorciarse de su primera mujer, con quien tuvo un hijo. Conoció a otra mujer, se casó por segunda vez y tampoco salió bien. Se divorciaron en 2015. En 2018 conoció a Emma Roberts, con quien vive actualmente en la isla junto a los hijos de esta. Cuando llegó a la isla estuvo trabajando unos años en gimnasios por la zona de Bangor, pero poco a poco fue creando una lista de clientes particulares y ahora se gana la vida siendo entrenador de defensa personal y preparador físico. También ejerce como fisioterapeuta. Se hace llamar terapeuta deportivo. Le gusta estar al aire libre y no quiere que los niños pasen mucho tiempo dentro de casa y menos mirando pantallas. Por eso fomenta actividades como el tiro con la ballesta. Sabemos que tiene una ballesta y dice que la anterior la vendió a un hombre al que no han encontrado porque era demasiado aparatosa para los niños. Pero, ¿qué tienen contra Terry Wall? ¿Por qué le han detenido? Para empezar, el coche. El Land Rover era muy nuevo. Es un coche que está equipado con una tarjeta SIM que guarda todo tipo de información sobre el uso del automóvil y lo guarda en la nube de la empresa Jaguar Land Rover, y la policía del norte de Gales tiene acceso a esta información de forma prácticamente inmediata. Tienen los datos del GPS y por tanto saben dónde ha estado el coche. Pero tienen otra información que proporciona el ordenador del vehículo y que es muy interesante para esta investigación, porque saben cuándo han encendido o apagado el motor y con qué llave. Y pueden saber si en el coche viajaban una o dos personas y qué han hecho. Por ejemplo, qué puertas han abierto, qué puertas han cerrado, incluido el maletero. Estos datos telemáticos se envían a la experta, que crea un mapa y una cronología. Los datos del GPS que envía el coche tienen un margen de error de 5 metros. Por tanto, podrían haberse ahorrado quemar el coche de Emma. Esta es la secuencia de los hechos según la información telemática del coche. El 18 de abril de 2019, el Land Rover de Wall fue aparcado a las 11:10 en la playa de Port Dafarg, una vez pasado el parque de caravanas. Hay una grabación de la cámara de seguridad del parque de caravanas en la que se le ve pasar. Bien, pues aparca y a las 11 de la noche, 11 minutos y 4 segundos, inmediatamente después, abre el maletero del coche y lo cierra 39 segundos después. Siguen siendo las 11 y 11. Creen que abrió el maletero para coger la ballesta. Después, para llegar a casa de Corrigan, tuvo que hacer el resto del camino andando. Desde la playa hay una carreterita que va bordeando la costa y desde allí se puede llegar a casa de Jerry por algún caminito o campo a través. Son 15 o 20 minutos paseando. Por tanto, según la información que brinda el coche, Wall tuvo tiempo de sobra de llegar a casa de Corrigan, a quien sabemos que dispararon entre las 12:29 y las 12:30. El maletero del Land Rover vuelve a abrirse a las 12:42, es decir, 12 minutos después del disparo. Esta vez el maletero se cierra en 14 segundos. El coche arranca y se marcha. La policía, que pidió las grabaciones de todas las cámaras de seguridad de la isla, una vez saben lo que tienen que buscar, pueden ver a través de ellas el coche de Wall de vuelta a su casa. Aparcó allí a las 12:57. Abrió el portón del maletero y lo cerró 5 minutos después, a la 1 y 2 minutos. Por tanto, encajaría perfectamente con los hechos. Aparca, saca la ballesta del maletero, camina hasta casa de Corrigan, manipula la antena, espera detrás del muro y en cuanto sale Corrigan, le dispara. Regresa corriendo al coche, guarda la ballesta en el maletero, porque la vuelta lo hace todo mucho más rápido, y conduce hasta su casa, donde saca la ballesta y la guarda, y después cierra la puerta del maletero. Además, tienen claro que el coche lo ha usado Terry Wall, porque su pareja, Emma, estos días estaba de vacaciones con los niños y por tanto solo lo pudo conducir él. Y eso no es todo. Los datos del coche indican que la noche anterior el coche de Walls también estuvo en la zona. A las 9:42 del día 17 de abril, el Land Rover se detuvo en el camino que lleva a casa de Corrigan. Allí pararon el motor, se abrió y se cerró la puerta del conductor y 23 minutos después, a las 10:04, alguien entró en el coche de nuevo. Arrancó y se marchó en dirección a la playa de Port Dafarg, donde llegó a las 10:11 y apagó el motor. El coche permaneció estacionado durante hora y media. A las 11:52 se marchó. Wall llegó a su casa a las 12:09, 15 minutos después. Creen que hizo un recorrido de reconocimiento la noche previa. Wall niega conocer a Corrigan, pero dice que sabe de un hombre, Win Lewis, que cultivaba marihuana a gran escala, y dice que la muerte del jubilado podría estar relacionada con esto. Recordad que a Wall le detuvieron frente a la casa de Lewis, que dijo que le querían matar. pero no le preguntan sobre esto. Le preguntan en relación a la muerte de Gerald Corrigan y saben que la noche anterior estuvo por la zona. Le preguntan qué hacía por allí y Walt dice que salió de casa y fue hasta la playa porque necesitaba que le diera el aire y meditar un rato. Supongo que no le cuentan todo lo que sabe porque no justifica los 23 minutos en el camino de casa de Corrigan. Y sobre por qué volvió a la zona al día siguiente, lo que cuenta Walt es que había quedado con otro hombre. Tenía una cita sexual. El otro hombre era su amigo Barry Williams, que empezó siendo un cliente y poco a poco se hicieron amigos para después convertir, según Walt, esta relación en algo más íntimo. Sin embargo, os adelanto que cuando la policía vaya a preguntarle a Williams, este contará otra historia. Barry Williams dice que ni hablar, que aunque es verdad que conoce a Walt y ha hecho vídeos de defensa personal con él para un canal de YouTube, nunca han mantenido relaciones sexuales. Fueron amigos durante una época en la que salían a montar en bici y entrenaban artes marciales, pero dejaron de verse tanto cuando Williams empezó a salir con su actual pareja, una mujer. Aclara que la noche del crimen fue a acompañar a su pareja y después a comprar marihuana a su proveedor habitual. Estuvo media hora fumando con él y más tarde fue a casa de sus padres donde charló con su hermana hasta la una de la madrugada. Y en ningún momento de la noche vio a Terry Wall. Los datos del coche no son lo único que tienen contra Terry Wall, que al final podría ser verdad lo que cuenta y no tener nada que ver. La policía tiene algo mucho más concluyente contra él. Después de averiguar qué empresas vendían los componentes para hacer una flecha como la que han usado contra Corrigan, han conseguido las listas de clientes. Toda esta información se la pasan al analista de datos que va organizando la información. Llega un punto que todo lo que le han pasado, una vez ordenado, cuenta la historia completa. La gran clave de este caso es el análisis de datos. Bueno, y que Terry les dijo que tenía una ballesta anterior a la última que había comprado. Lo que averiguan es que hay una empresa que ha vendido exactamente los mismos componentes, Amazon. Y descubren que aunque las compras se hicieron en pedidos separados, solo hay una persona que haya comprado todos los componentes, Terence Wall. Compró todos los elementos durante el mes de abril, cuando supuestamente no tenía ballesta. Los compró en Amazon, pero la policía visitó su domicilio después del crimen y en su casa no había ninguno de esos elementos. Su ballesta antigua y el resto de las flechas nunca se han encontrado. El teléfono de Terry Wall también les sitúa en la playa de Port Dafarg la noche del crimen. Después del crimen, Wall cambió de teléfono. La policía cree que con la misma intención que mandó quemar el coche, borrar su rastro. Y con el mismo resultado, no sirvió de nada. No encuentran ADN en la flecha con el que poder probar que Terry Wall fue quien la disparó, pero los investigadores encontraron un saco de boxeo que habían usado como diana para disparar con la ballesta y que tenía agujeros que encajan perfectamente con la forma y el diámetro de las puntas anchas con cuchillas que tenía la flecha mortal. Además, en el ordenador de Wall encuentran una búsqueda sobre cómo lesionar el sistema nervioso central y había comprado online cuerda de piano y tenía en su coche un garrote. No sé si hecho con esa cuerda de piano que había comprado o con qué. Un garrote sirve para asfixiar y consiste en un cable o un hilo de nylon, algo muy fino y resistente, que se ata, por ejemplo, a dos palos en los extremos que sirven para sujetar el cable con las manos. Además de lo que ya he comentado, el GPS del coche indica que Wall estuvo en casa de Lewis varias veces un par de semanas después de que Corrigan muriera. Alguno de estos viajes los hizo de noche y fue en una de estas visitas cuando Lewis llamó a la policía y arrestaron a Wall y a su amigo Gavin Jones. En enero de 2020 les juzgan. Darren Jones y Martin Roberts son condenados por quemar el coche. Ellos aseguran que pensaban que solo era para timar a la aseguradora. Gavin Jones dice lo mismo, pero él está acusado, además de incendiar el coche, de pervertir el curso de la justicia. A Terence Wall le acusan de asesinar a Gerald Corrigan, pero no han sido capaces de explicar las razones, puesto que Wall lo niega y mantiene su versión sobre su cita sexual con otro hombre. El abogado defensor de Wall cuenta que Williams, el otro hombre, cuando se enteró de que Wall le había mencionado, fue a buscar consejo legal y curiosamente les eligió a ellos, que ya estaban contratados por Wall. Y según el abogado, cuando Williams expuso su situación, dijo que él y Wall mantenían relaciones sexuales. En el juicio, Williams lo niega de nuevo y dice que solo fue a ese despacho de abogados porque tenían buena fama, porque le preocupó que alguien lo usara como coartada cuando no era la coartada de nadie. Pero la defensa de Wall presenta un registro de llamadas entre Wall y Williams. Se llamaron varias veces el día 18 de abril. Hay una llamada de 4 minutos que el abogado defensor dice que fue la llamada en la que quedaron para verse después. Williams asegura que no es así, pero tampoco recuerda de qué hablaron. Decía que en el juicio no se puede demostrar cuál fue el motivo por el que Wall disparó contra un jubilado 40 años mayor que él. Marie, cuando después del ataque la interrogan para conocer un poco más a Jerry y saber si algo en su vida podía haber llevado a que tuviera un enemigo, cuenta que Jerry había perdido todos sus ahorros porque le estafaron. Durante años había estado dando dinero a su amigo en Anglesey, Richard Wynne Lewis, de 50 años. Le dio dinero para comprar tierras y hacer reformas en la granja, porque Lewis era constructor, y para comprar unos caballos. En total, le dio unas 200.000 libras que nunca se invirtieron en lo que se había pactado. No obstante, cuando Jerry fue atacado, le dijo a su mujer que avisara a Wynne. Fiona, que es quien habla de su padre en el podcast de la BBC que he escuchado, cuenta que Wynne ya estaba en el hospital cuando ella llegó a la mañana siguiente y que como ella desconectaba el teléfono por las noches, no se enteró hasta que lo conectó a las 7 de la mañana y entró la llamada de su hermano. Pues cuando ella llegó al hospital, Wynne ya estaba allí. Cuando a Fiona, la hija, le preguntan por las relaciones que tenía su padre, dice que los amigos y conocidos que hizo cuando llegó a la isla con los años habían ido muriendo o mudándose. Cada vez le hablaba de menos gente y ella veía que tenía menos visitas sociales. Los primeros años sus amigos de toda la vida le visitaban, pero los años habían ido sumando impedimentos por lo que estaba bastante solo, aunque era el tipo de persona a quien le gustaba la soledad. Los últimos años solo hablaba de Wynne Lewis, pero en los últimos meses ya no. Fiona no sabía exactamente qué había pasado, hasta que muere su padre y algunos testigos cuentan y la policía descubre que Lewis ya tiene un pasado y condenas como estafador. Marie, las dos primeras noches que Jerry está en el hospital en Bangor, no regresa a su casa, sino que va a descansar y asearse a casa de Wynne Lewis. Marie no regresará nunca a la casa, la venderán en 2021. Volviendo a las hipótesis, ¿podría haber algún tipo de relación entre Wynne Lewis y la muerte de Jerry Corrigan? ¿Quizá fue un encargo? En otro juicio posterior, condenarán a Richard Wynne Lewis por haber estafado 220.000 libras a Gerald Corrigan y Mary Bailey durante los 2 años anteriores a la muerte de Corrigan. En un principio, Lewis lo niega todo, pero durante su juicio acabará admitiendo la estafa y le condenan por fraude. Con posterioridad a todo esto, se sabrá que Corrigan y Lewis tenían otro trato. Corrigan accedió a que Lewis cultivara marihuana en su granja a cambio de una parte de su cosecha. Gerald lo hacía con la intención de ayudar a Marie, que sufría de esclerosis múltiple y pensaba que el cannabis podía tener algún efecto beneficioso para ella. Lo que no pensaba es que le diera la mano y Lewis le cogiera el brazo entero, porque lo que él creía que eran un par de plantas en uno de los edificios en desuso de la granja acabó siendo una plantación de importancia con todo un sistema de luces y riego para el que robaba agua y luz. Marie y Jerry exigieron a Lewis que se lo llevara todo y parece ser que discutieron. Otro dato que se aporta en el juicio es que Lewis y Wall, el amigo estafador y el de la ballesta, discutieron por dinero 6 semanas después del crimen. Ya os he contado que a Wall y a su amigo les detienen fuera de la casa de Lewis, donde parece ser que habían aparcado varias noches seguidas y Lewis aseguraba que le querían asfixiar con la cuerda de un piano. Lo curioso de todo esto es que en el juicio por el asesinato de Gerald Corrigan, Wynne Lewis no está presente, ni como acusado, porque no tienen nada contra él, ni como testigo. Eso sí, le mencionan unos y otros en todas las sesiones. Aparentemente podría tener la clave sobre el móvil del crimen, pero no está en el juicio. Cuando años después la prensa le pregunta, dice que sí, que fueron amigos durante años y que la muerte de Corrigan fue debido a su asociación con él, que tuvieron un problema con un capo de la droga. y que Wall le había amenazado a él también. Según Lewis, Wall le dijo que su trabajo era matar gente y que o se avenía a sus demandas, las del capo de la droga, o el próximo en morir sería él. En la prensa no dicen quién es el capo de la droga, pero aún así, ¿existirá de verdad ese capo que permite que le señalen en la prensa? Como decía, Lewis no está presente en el juicio y la fiscalía no es capaz de presentar un motivo que explique por qué Terry Wall disparó a Gerald Corrigan con una ballesta. Y Terry mantiene lo de la cita sexual. Lo único que encuentran que podría ser un motivo es que tiene deudas, unas deudas que suman unas 50.000 libras, pero también niega haber matado a Gerald Corrigan por encargo. Finalmente, a Darren Jones y a Martin Roberts les caen 2 años por quemar el coche. A Kevin Jones le consideran culpable de pervertir el curso de la justicia y le condenan a 5 años de cárcel porque al quemar el coche él sí sabía que lo hacían para ocultar un crimen. A Terence Wall, aunque no se conocen los motivos, sí le consideran culpable de matar con premeditación a Gerald Corrigan. Le condenan a prisión de por vida con la posibilidad de pedir la condicional cuando se cumplan 31 años. Mary Bailey nunca fue capaz de regresar a la casa. En el funeral de Jerry le describió como su alma gemela y su mejor amigo y dijo que estaba muy orgullosa de haber caminado junto a él los últimos 20 años de su vida. Fiona Corrigan, la hija de Jerry, que describe su vida anterior a esto como normal y feliz, que visitaba a su padre los viernes por la noche y pasaba horas charlando con él y Marie, ahora tiene pesadillas, paranoias y ataques de pánico. Una idea vuelve constantemente a su cabeza. A su padre le cazaron como un animal y nunca más podrá abrazarlo otra vez. Y esta ha sido la historia de Gerald Corrigan. La semana que viene toca episodio en el Club de Fans. Os podéis apuntar en criminopatía.com/fans y podéis seguirnos en las redes Instagram, TikTok o Twitter. Buscad Criminopatía. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.